Radio Praga, noticias. Nieve sigue complicando la vida en la República Checa. Farmacéuticos preocupados por la situación en el sector de salud. Mujeres gitanas se reunieron en Praga. La nieve sigue complicando la vida en ciudades y montañas de la República Checa. Bajo el peso de la nieve se derrumbaron varios techos, pero ninguna persona resultó herida. La policía investiga la causa del derrumbe del techo del estadio de invierno en Humpolets. En la localidad de Rojinov, en la meseta checo-morava, se hundió el techo de un criadero de cerdos. Los casi 400 animales estabulados en el edificio sobrevivieron el accidente. En las zonas montañosas de la región de Karlovy Vary y Bohemia Occidental sigue vigente el estado de calamidad. En varias regiones ayudan a limpiar las capas de nieve soldados. En los Montes Gigantes y en la Sierra de Jeseniki, al norte del país, persiste un alto peligro de avalanchas. Las familias de los dos ciudadanos checos que fallecieron bajo las ruinas del centro de convenciones que se derrumbó a finales de enero en la localidad polaca de Katowice recibirán una indemnización. La caja de seguro Allianz Polska, Caritas Católica y el Estado polaco indemnizarán asimismo a las personas que resultaron heridas durante la catástrofe. El Colegio de Farmacéuticos Checo convoca para el 11 de marzo a Praga una conferencia extraordinaria. El motivo es la crítica situación en el sector de salud, indicó el presidente del colegio, Lubomir Hudoba, estimando que en la conferencia podrían reunirse unos 1,000 farmacéuticos de todo el país. Los farmacéuticos también participarán en la manifestación que convocó la Asociación de Médicos Privados para el 24 de febrero a la plaza de la Ciudad Vieja de Praga. En la manifestación organizada en protesta contra la política del ministro de Salud, David Rath, también tomarán parte dentistas, médicos de hospitales y representantes de la Unión de Pacientes. El ministro Rath afirma que los médicos y farmacéuticos no tienen una razón objetiva para sus protestas. Mujeres gitanas se reunieron este viernes y sábado en Praga en su primer gran conferencia. Las participantes aprobaron una declaración común en la que dan a conocer los mayores problemas de la minoría gitana en la República Checa y proponen su solución, centrándose en los temas de salud, educación, condiciones de vida y la participación de los gitanos en la vida pública. La semana próxima, las organizadoras enviarán el documento al gobierno, parlamento y otras autoridades checas. La conferencia fue organizada por el grupo femenino gitano Manushe en cooperación con la asociación Palabra 21. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga, hoy a cargo de Andrea Fajkusová.
En sus receptores Radio Praga. A continuación les ofrecemos, amigos radioescuchas, los espacios regulares Legados del Pasado, Testimonios del Presente y Panorama Checo. Les deseamos una nítida y agradable audición.
Legados del Pasado,
Testimonios del Presente.
En esta presente edición de Legados del Pasado, Testimonios del Presente, hablaremos de cerca sobre los puentes del río Vltava en la capital de Praga. En el programa les acompañaremos
Elena Horálková
y Jaroslav Smrš. El puente más conocido que se alza por encima de la corriente del río Vltava es el Puente de Carlos. Sin embargo, no es el único. En la ciudad de Praga hay, de hecho, 17 puentes que cruzan el río Vltava. En nuestro recorrido los conoceremos todos, siguiendo la corriente desde abajo arriba.
El puente que se halla más abajo se encuentra en Zbraslav, en el extremo sur de la capital, a pocos kilómetros del centro de Praga. Antes, al no formar parte de la capital, Zbraslav era el lugar predilecto de excursiones para los praguenses.
El puente de Zbraslav es el primero que se sitúa en el territorio de la capital checa desde el sur. Lleva nombre de Puente de la Carrera de la Paz, según la prueba ciclista que recorre el territorio de la República Checa.
otro puente que une la orilla izquierda de Vltava con el barrio praguense de Braník, suele ser llamado Puente de la Inteligencia por trabajar en su construcción en los años 50 del siglo XX personas cultas como médicos, filósofos y juristas perseguidos por el régimen comunista.
El puente de Braník es el puente ferroviario de hormigón más grande de toda Europa. Sin embargo, el puente no se utilizaba tanto. Los trenes iban incluso por un solo carril de los dos que tenía. Es por ello que el puente en la actualidad no está en buen estado.
Otro puente que atraviesa el Vltava se conoce como Puente de Barrandov y enlaza el barrio residencial de Barrandov con la orilla derecha. Construido en los años 80 del siglo XX, es el puente más grande de Praga y respecto a la corriente del río, también el más oblicuo. Además, se suele considerar como el más feo.
El puente de Barrandov es una importante encrucijada que une dos autopistas principales de la República Checa. No obstante, es también un punto de grandes atascos de tráfico, dado el número creciente de vehículos que circulan en la capital checa.
Subiendo el río hacia el centro de Praga, encontramos el segundo puente ferroviario, denominado Puente Ferroviario de Vyšehrad. Fue construido en la segunda mitad del siglo XIX para conectar las dos principales estaciones de tren a ambas orillas del Vltava. Une asimismo el barrio de Smíchov con el barrio de Vyšehrad, presidido por el recinto del mismo nombre.
El quinto puente de nuestro recorrido lleva el nombre de František Palacký, una de las personalidades más destacadas del Renacimiento Nacional Checo del siglo XIX. El puente es de piedra y el tercero más viejo de Praga.
Es el primer puente que ya alcanza en la orilla derecha un barrio histórico praguense, la Ciudad Nueva. El puente que conduce del barrio de Smíchov en la orilla izquierda desemboca en la orilla derecha en una plaza con el monumento a František Palacký.
En la Segunda Guerra Mundial, el puente se deterioró por los bombardeos. Los grupos escultóricos que decoraban en aquel entonces los extremos del puente fueron rehabilitados y colocados en el recinto de Vyšehrad.
También el siguiente puente deriva su nombre de una personalidad de letras. Se llama Puente de Jirásek, según el escritor checo de los siglos XIX y XX, que se hizo famoso por sus tradiciones y leyendas del pueblo checo. El monumento al escritor se halla frente al río, a la orilla derecha, cerca de la casa donde escribió sus obras.
Es el último puente que une el barrio de Smíchov con la orilla derecha. De nuevo con la Ciudad Nueva. Es también el comienzo de la principal arteria que recorre el interior de Praga y en las horas punta suele estar repleto de coches.
Otro puente por el centro de Praga se llama Puente de las Legiones, en alusión a los legionarios checos de la Primera Guerra Mundial. Antes hubo en su lugar un puente de cadenas que llevaba el nombre del emperador Francisco I.
El puente sirve de enlace entre los barrios históricos, el de la ciudad pequeña en la orilla izquierda y el de la Ciudad Nueva. Cerca del extremo derecho del puente se halla el imponente edificio del Teatro Nacional.
El Puente de las Legiones está decorado con 10 postes de alumbrado antiguos, hechos de hierro fundido de 10 metros de altura. Pasa por la Isla de los Tiradores, donde se encuentra el Palacio de Joffin, donde se organizan grandes bailes.
El puente más viejo y famoso, y según la consideración general el más bello de Praga, es el Puente de Carlos. Sin embargo, en su lugar hubo dos predecesores. El primer puente de la capital checa existía en el siglo X y estaba construido de madera.
El primer puente de piedra checo y el segundo precursor del de Carlos se llamaba Puente de Judith, según la reina checa que lo mandó edificar en el siglo XII. El puente fue destruido por una inundación en 1342 y sus restos se pueden ver hasta el presente en el subterráneo del monasterio contiguo.
Carlos IV no tardó en hacer iniciar la construcción del nuevo puente, hoy conocido como Puente de Carlos. Sin embargo, al principio era llamado Puente de Piedra, ganando su nombre actual tan solo en el siglo XIX.
El inicio de las obras del puente corrieron a cargo del arquitecto imperial Petr Parler y la construcción fue completada a principios del siglo XV. El puente fue decorado con varias estatuas en el mismo siglo, no obstante la mayor parte de las estatuas fueron colocadas sobre los pilares del puente en la época barroca, en el siglo XVIII.
Hay 31 estatuas en el Puente de Carlos, incluyendo santos, patronos checos y monarcas. Las estatuas son mayoritariamente de piedra arenisca, excepto dos, una de mármol blanco y otra de bronce.
Otro puente de nuestro recorrido une la ciudad pequeña con la ciudad vieja, desembocando cerca de la Casa de los Artistas o Rudolfinum, centro del Festival Musical Primavera de Praga. El puente lleva el nombre de Josef Mánes, pintor checo que, entre otros, decoró el reloj astronómico de Praga.
El primer puente de Praga, construido en estilo Art Nouveau, lleva el nombre de Svatopluk Čech, escritor checo del siglo XIX. Conecta el barrio portuario de Holešovice con la ciudad vieja y es el punto de partida de los guías turísticos, que empiezan ahí sus recorridos por el casco histórico en el margen derecho del río. El puente es el más corto de Praga y el nivel de las dos orillas es desigual.
Muy parecido es el puente que conduce del barrio de Holešovice a la línea divisoria entre la ciudad vieja y la ciudad nueva. El puente era primero de cadenas y llevaba el nombre del emperador Francisco José I. Tras la Primera Guerra Mundial fue remodelado y comenzó a llamarse Puente de Štefánik.
Milan Rastislav Štefánik era astrónomo, político y aviador eslovaco y una de las figuras importantes de la República Checoslovaca entre las dos guerras mundiales.
Dos primacías ostenta el Puente de Hlávka, denominado según el arquitecto y fundador de la Academia de Ciencias, Josef Hlávka. Es el puente más ancho de la República Checa y el primer puente que atraviesa el Vltava construido de hormigón. Une el barrio de Holešovice con la ciudad nueva, pasando por la isla Štvanice, famosa por situarse ahí el primer estadio de invierno checo.
El siguiente puente es un viaducto ferroviario. Se llama Viaducto de Negrelli, en honor a su arquitecto Alois Negrelli, que proyectó también el Canal de Suez. Es el segundo puente más viejo de Praga y el primer puente ferroviario que cruza el Vltava. También fue el puente más largo de Europa hasta 1910. Se extiende entre el barrio de Karlín y el de Bubny.
Otro puente de nuestro recorrido es el Puente de Libeň y enlaza el barrio del mismo nombre en la orilla derecha con el barrio de Holešovice en el margen izquierdo. Es el puente carretero más largo de Praga y fue construido en estilo cubista.
Los mismos barrios de Praga, Libeň y Holešovice, están conectados por otro puente ferroviario llamado Puente Ferroviario de Holešovice. Muy cerca se halla el Puente de los Luchadores de las Barricadas, el penúltimo de nuestro recorrido. Une el barrio de Holešovice con el barrio residencial de Troja.
Deriva su nombre de la barricada que los praguenses defendieron a finales de la Segunda Guerra Mundial. Su lucha heroica la recuerda un monumento situado a la orilla derecha del río.
El último puente que cruza el Vltava en el territorio de Praga es el puente de tranvías de Holešovice, destinado solo para este medio de transporte. Para completar nuestro recorrido debemos mencionar la pasarela peatonal de Troya, que cruza el río Vltava desde la isla Imperial y desemboca en el barrio de Troya, cerca del parque zoológico y el jardín botánico de Praga.
El número de puentes de Praga no es fijo, ya que para resolver la situación insatisfactoria del tráfico en la capital checa, está prevista la construcción de otros dos puentes en la parte norte y sur de la ciudad.
Radio Praga prosigue su programación con el espacio Panorama Checo. Con ustedes, Andrea Fajkusová.
Panorama Checo.
Paseando en estos días grises por la ciudad vieja de Praga, puede ser que de repente sientan el aire de las tierras cálidas del sur. La exposición de fotografías Barcelona Blanco y Negro de Xavier Miserax, instalada en la Galería Josef Sudek al lado de la Plaza de la Ciudad Vieja, les invita a ir de excursión por la metrópoli catalana de los años 50 del siglo pasado. Escuchar los gritos de sus habitantes en las calles o sus chácharas en las cafeterías, percibir el olor de pescado en el puerto. Más nos revelarán las comisarias de la exposición en esta edición de Panorama Checo. Las historiadoras de arte Yara Sonseca y Mafalda Rodríguez seleccionaron para la exposición Barcelona Blanco y Negro 40 fotografías del voluminoso libro homónimo que Xavier Miserax publicó en el año 1964.
Fuimos por primera vez, hicimos un viaje a Barcelona a ver el archivo de la familia, a conocer las hijas, porque Miserax falleció en el año 98. Y fuimos sin saber muy bien qué nos íbamos a encontrar, sabiendo seguro que íbamos a hacer una exposición de Miserax, pero no supimos exactamente qué parte de su trabajo íbamos a acotar hasta que vimos el libro, que nos pareció muy interesante. Entonces, en el libro hay una cosa muy bonita, que es un plano de la ciudad con un recorrido que Miserax hizo, situando prácticamente todas las fotos en todos los barrios, y se ve cómo se movió pues del centro a los suburbios, los barrios más tradicionales, los más periféricos. Y bueno, hicimos una selección un poco temática, no queríamos que fueran demasiadas fotos, que tuvieran mucha fuerza, y luego bueno, hemos intentado agrupar pequeños subgrupos pues en torno a al tema del puerto, la fiesta,
Sí, queríamos que estuviese representada en la medida de lo posible todos los distintos grupos sociales, y también, por supuesto, la selección ha sido estética, ¿no? Porque para eso somos historiadoras del arte, ¿no? Para valorar lo que es más bello.
El libro Barcelona Blanco y Negro fue novedoso en muchos aspectos. Se trata de una de las primeras publicaciones en España en las que la fotografía se convirtió en la protagonista absoluta. Además, las fotos de Xavier Miserax no son unas imágenes estáticas, sino que forman parte de un reportaje sobre la vida de una ciudad.
Sí, bueno, en aquella época España, después de la dictadura, pues obviamente se quedó muy atrasada y no era fácil encontrar libros de fotografía extranjera. La vanguardia estaba en Estados Unidos, el eje estaba lejísimos, y aquí hubo un estancamiento en España muy fuerte de la fotografía, de manera que todavía en los años 50 el pictorialismo era lo que más se practicaba, cuando eso, imagínate, ¿no? Ya estaba muy pasado de moda. Entonces Miserax, que era muy joven en aquella época, y otros fotógrafos de su generación que empezaron a ver revistas que les llegaban y libros y tuvieron la posibilidad de informarse mínimamente, querían emular pues a sus ídolos, ¿no? Y por eso abrazaron el reportaje con gran entusiasmo, aparte que era una forma de acercarse a la realidad, que como siempre pasa en las dictaduras es lo que menos interesa, ¿no? Al régimen, ¿no? No quieren saber lo que pasa de verdad, sino transmitir una imagen idílica de cómo son las cosas. Entonces, por eso fue tan importante, porque estos jóvenes dijeron, no, ya está, ahora hay que apostar por la realidad y lo que está en la calle, ¿no?
Los fotógrafos están ansiosos, quieren eso, salir a la calle con la cámara y contar una historia. Entonces, por eso no hacen fotos aisladas, sino que se centran en el reportaje documental, que por otro lado estaba muy en la onda de lo que se hacía en la época, ¿no? Por ejemplo, otro de sus compañeros de fatigas fue Oriol Maspons, y bueno, los dos estaban, idolatraban a William Klein, el fotógrafo americano, que vivía por aquel entonces en París. Entonces ellos, estando en Barcelona, cogieron un coche, un 600, que es un coche como un mini, enano, y a lo largo de 3 días fueron a París hasta que llegaron, le conocieron, pudieron hablar con él y, bueno, intercambiar opiniones. Entonces,
el de Miserax, lo que era, es muy grande, entonces, aparte, y muy gordo, ¿no? Entonces fue uno de los primeros libros en plan coffee table, ¿no?, como se llaman ahora, que antes no había. O sea, un libro de fotos, ¿no? Esos que te sientas ahí, pasas las hojas y venga, otra foto, y otra, y otra, y otra.
Miserax era un hombre muy cercano a la gente, que sabía fotografiar los acontecimientos al pie de la calle, subrayó Mafalda Rodríguez.
Tenía un ojo especial, ¿no? Pues en la foto esta, que es el cartel, la imagen de la exposición al piropo, pues supo estar ahí en el momento justo y bueno, obviamente, el que dice el piropo está pegando un grito a la chica, porque si te fijas están todos los hombres de la calle que se dan la vuelta.
Xavier Miserax editó Barcelona Blanc y Negre a los 27 años de edad. Originalmente estudió medicina, pero la dejó para dedicarse profesionalmente a la fotografía, convirtiéndose en uno de los pilares para toda una generación posterior de fotógrafos.
Bueno, Miserax era un hombre de origen burgués, de una familia catalana, bueno, no eran ricos, pero bien asentada, con educación, y lo de estudiar medicina, pues su padre era médico, ¿no? Y le venía un poco de esa tradición. También es verdad que muchas veces, bueno, por no decir que siempre, los vanguardistas suelen ser de buena familia, ¿no? Porque también necesitas un apoyo en casa para poder arriesgarte y apostar. Lo mismo que pasó con los dadadistas, ¿no? Que los dada, que eran todos unos pijos, ¿no? La mayoría en su caso, ¿no? Entonces, bueno, se necesita a veces ese apoyo para arriesgar, y Miserax venía pues de una familia burguesa y culta, que es muy importante. Entonces él se sirvió de su situación y de la cultura, y llegó un momento en el que ganó un pequeño premio de la Asociación Fotográfica de Cataluña, y eso le hizo decidirse y arriesgó, y yo creo que hizo bien. Pero bueno, fue una lucha, porque indudablemente en aquel momento era muy difícil vivir de la fotografía como profesional, y de ahí viene también otra parte del trabajo de Miserax, que aquí no está reflejado, que es su labor como profesional. Hizo muchos reportajes, trabajó para muchas revistas, viajó mucho, hizo reportajes en África, bueno, por todo el mundo, y bueno, eso forma parte de ese ánimo, ¿no? Mucha publicidad, claro. Él quiso profesionalizarse y hacer la fotografía su trabajo, tanto desde el punto de vista artístico como, bueno, en otros ámbitos.
Y pasárselo bien, porque...
Claro, y pasárselo bien, eso.
Porque viendo su archivo fotográfico, vamos, es una constante... Miserax, no sé, por lo que nos contaban, ¿no?, las hijas y sus amigos, que era un hombre extremadamente divertido, muy atractivo y con un gran...
Era muy guapo.
Con un, ¿cómo se dice?, un charm, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y sobre todo se ve que vivió intensamente todo lo que le ocurrió en la vida, ¿no? En los años 70 estuvo muy implicado con un movimiento en la costa catalana, en Sitges, pues en torno a Dalí, pues con todas las el turismo que en aquel momento surgía, ¿no? Un momento de apertura de España hacia el exterior, y bueno, pues se lo pasó estupendamente.
Era amigo de todos los intelectuales de la época, que igual que él eran de familia burguesa, y como por ejemplo, sin ir más lejos, Rosa Regás, ¿no?, que es una escritora muy conocida en España y además la directora de la Biblioteca Nacional ahora mismo, ¿no?
Todos ellos formaron un núcleo en los 70 que se llamó la Gauche Divine, ¿no?, como la izquierda divina, estupenda. Bueno, que fueron un impulso muy importante para...
Pero él era muy buen estudiante, o sea, que no dejó la medida.
Oriol Maspons nos dijo que aprobó todo y que por eso dejó la medicina. Simplemente, bueno, Pues nosotras pues lo que queremos es pasárnoslo igual de bien y trabajar así de bien.
El hecho de que Praga pasara a ser el primer lugar donde se exhiben las fotografías del libro Barcelona Blanc y Negre de Xavier Miserachs fue un poco casualidad.
Estamos encantadísimas y muy ilusionadas que se presente aquí por primera vez en Praga con toda la tradición fotográfica que hay, tantos fotógrafos que admiramos nosotros de toda la vanguardia checa de los años 20 y 30, pues de probablemente de todos los sitios que se podía haber estrenado o presentado el proyecto, pues sin duda este al final ha sido el más adecuado, ¿no? Pues la idea del paseo por la ciudad es que se plasma aquí perfectamente en esta galería, que es que está al pie de la plaza más importante de Praga, donde pasan constantemente paseantes, que son pues, la esencia de las fotos y del proyecto.
La exposición de fotografías de Xavier Miserachs, Barcelona, Blanco y Negro, permanecerá en Praga hasta el 5 de marzo. Aquí finaliza este panorama checo, así como toda la emisión de Radio Praga. Hasta la próxima.
El que nos queda per fer. Ho hem de fer entre els dos, amb la unitat de paraules i acord. Que no s'apagui la llum, que no vacili mai més.
Ici Radio Prague, programme en langue française des émissions internationales de la radio tchèque, Onde Courte. Pour bénéficier d'une agréable réception, voici la grille de nos horaires en temps universel et fréquence en kilohertz. Sept heures vingt-sept. Europe, 5930, 7345. 8h30, 8h57. Europe, 9860, 11600. 17h30, 17h57. Europe, Afrique Centre, 5930, 15710. 19h30, 19h57. Europe, Afrique Ouest, 5930, 9430, 23h, 23h27. Amérique du Nord, 5930, 7345. Nous vous invitons à l'écoute sur le web. Pour cela, veuillez vous connecter au site www.radio.cz/français. Radio Prague est aussi sur le satellite. Vous trouverez toutes les informations sur notre site www.radio.cz/français.